Es la 1:00 en Canarias. El presidente de Ucrania acaba de decir ante el Parlamento danés que en la ciudad de Mariupol apenas quedan intactas un 10% de las casas. Rusia sigue atacando esta mañana ciudades ucranianas situadas al oeste del país en la misma mañana en que ambos negocian en Turquía, aunque el ministro de Defensa ruso, que ha reaparecido hace unos minutos, acaba de decir que se han alcanzado los objetivos de la primera fase de la operación y que van a centrarse en el Donbass. Como decimos, ha habido ataques en el oeste, en Rivne o en la ciudad de Mykolaiv. En paralelo, Naciones Unidas ha prestado ayuda ya a 900.000 personas. Cruz Roja ha vuelto a insistir en que no pueden acceder a la ciudad de Mariupol. Amplía Ángel Villascusa.
Casi 1 millón de personas sí se han recibido asistencia humanitaria de las agencias de la ONU, según la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de esa organización. Las cifras son buenas, explican, pero están lejos de ser suficientes. La coordinadora de la ONU para Asuntos Humanitarios en Ucrania asegura desde el terreno que han sido incapaces de llegar a ciudades como Jersón o Mariupol. La ONU reclama por eso corredores seguros y un alto al fuego, aunque sea temporal, para entregar la ayuda. Además, otra agencia de la ONU, en este caso la OIEA, la Organización de la Energía Atómica, está también en suelo ucraniano para prevenir un posible accidente nuclear. Según su director general, el conflicto ha puesto a las plantas del país en un peligro sin precedentes. Mientras, siguen los bombardeos de ciudades ucranianas, a pesar de que Rusia ha dicho que se centraría en el este. Hoy han muerto al menos 3 personas en el bombardeo de un edificio en Mykolaiv.
Más cosas. La toma en consideración de la reforma del Código Penal para endurecer la prisión permanente revisable, por ejemplo, para aquellos asesinos que escondan el cadáver, va a salir adelante. Es una proposición del PP, de Ciudadanos y del Grupo Mixto, que va a contar con el respaldo de los partidos que conforman el Gobierno. Vamos al Congreso, informa Guillermo Lerma.
PSOE y Unidas Podemos van a permitir la tramitación de la iniciativa. Lo van a hacer, dicen, siguiendo la recomendación de los Ministerios de Interior y Justicia. La propuesta pretende reformar el artículo 140 del Código Penal para extender la prisión permanente revisable en 2 supuestos más, en los casos en los que haya reincidencia en el asesinato y además ocultación del cadáver. Héctor Gómez, portavoz socialista.
No podemos escuchar a Héctor Gómez. Guillermo.
Sí, decía el portavoz del PSOE que van a seguir los criterios del Gobierno. Recordar, Antonio, que el PP aprobó la prisión permanente revisable con mayoría absoluta en 2015. Los socialistas la recurrieron ante el Constitucional y este cambio de criterio llega después de que ese tribunal le diese el aval definitivo a la norma.
Gracias, Guille. En la misma semana que se convertirá ya en líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha planteado crear una oficina paralela a la estructura oficial del partido para canalizar en ella las aportaciones que hagan personas ajenas a la política. Mariela Rubio, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, un comité asesor de marcado carácter económico, dicen desde el equipo de Núñez Feijóo. Se llamará Oficina del Presidente y se encargará de canalizar las aportaciones en forma de ideas de expertos ajenos a la política activa. Serán del ámbito popular, pero no solo. Encajarían en este comité exaltos cargos que hayan abandonado la política y que no vayan a incorporarse a la dirección popular, pero sí quieran colaborar. Así lo explican desde el entorno del líder de la oposición, Impectore, que hoy ha vuelto a insistir en un acto en Orense en que el plan de respuesta económica que hoy aprobará el Gobierno debe incluir una bajada de impuestos.
Yo confío en la palabra del presidente del Gobierno. Ese plan del Gobierno tiene que contener una bajada de impuestos para disminuir la inflación.
Núñez Feijóo ha asegurado que abandonará la presidencia de la Xunta de Galicia en un proceso que se iniciará a partir de la primera semana de abril.
El Tribunal Supremo abre juicio oral por un delito de desobediencia grave a la exconsejera catalana Meritxell Serret, quien en su momento, recordemos, se entregó por su participación en el proceso independentista. Amplía Pedro Jiménez.
El Supremo ha dictado auto de apertura de juicio oral por un delito de desobediencia grave contra la exconsellera de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, que se fugó de España para entregarse después Meritxell Serret, y ha acordado el envío de la causa al Tribunal Superior de Justicia al no haberse formulado acusación contra ella por un delito de malversación de caudales públicos. Los magistrados subrayan que no se puede abrir juicio oral por otros delitos sin petición expresa y al no haberla habido por parte de Fiscalía, Abogacía del Estado y Acusación Popular, envía la causa a Cataluña por la condición de diputada autonómica por Esquerra Republicana que ostenta Serret.
Y nos queda la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. La selección española juega esta noche a las 9:45 contra Islandia en el estadio de Riazor. Es el segundo partido amistoso de los últimos días que viene marcado por la continuidad de Luis Enrique al frente de la selección una vez que pase el Mundial de Qatar.
En Qatar estaré con España, en Qatar, y lo que pueda venir, ya veremos. Pero en Qatar seguro, vamos, he dado mi palabra. ¿Hay alguna duda más? La tengo que repetir más veces. Me hace tanta ilusión que es imposible que haya ningún otro cargo que me apetezca más que representar a mi país en el Mundial de Qatar. Y con este grupo de jugadores y con la federación. Estoy encantado de donde estoy, o sea que estoy en el sitio que quiero estar.
Vamos con las novedades y con las pruebas para hoy del seleccionador. ¿Qué se espera? Javier Herrera, a Coruña, muy buenas.
¿Qué tal, Ejido? Muy buenas tardes. Evidentemente